Bueno, uno realmente cuando llega a conocer este lugar en Sierra de la Ventana, tiene la sensación de estar frente al Titanic. Por eso fue bautizado como el Titanic de la Sierra, ¿no? En donde confluyeron desde aristócratas hasta huidos de la Alemania nazi, que tuvo un nivel de lujo sorprendente para la época. Estamos hablando de la Belle Époque argentina, 1911 la inauguración, y se transformó muy rápidamente en el más lujoso de Latinoamérica. Las virtudes del paisaje, las virtudes geográficas de Sierra la Ventana, me refiero a nivel salud, apuntalaron esto, pero también tenía un costado oscuro el hotel, que era para aquellos que querían terminar con su salud, mejor dicho, terminar con su vida. De todo esto que realmente genera mucha intriga siempre que uno va a ese lugar y que abona el misterio en torno a lo que ya son ruinas, pero que sigue teniendo una gran presencia en ese lugar, vamos a hablar con un especialista que es Pablo Parotti, que es guía de turismo de Villa Ventana y que nos va a acercar a este lugar de veraneo con misterio que sigue conservando para mí un gran impacto energético. Tiene un halo, indudablemente, el Club Hotel o las ruinas del Club Hotel de Sierra de la Ventana, y de eso vamos a hablar con Pablo. Hola, Pablo. Jorge Vaccaro te saluda. ¿Cómo te va?
¿Qué haces, Jorge? ¿Cómo andás? Escuchame una cosa. Abrías el diario y decía Residencia Veraniega de Montaña.
Claro.
Así estaba planteado el Club Hotel de la Ventana. Hablabas perfectamente de esta cuestión de la salud.
Claro.
En esa época en general, toda la gente andaba con catarros crónicos.
Enfermedades respiratorias, ¿no?
Claro.
Y este Club Hotel, concebido con todo el lujo y el confort, no solamente de esa época, sino también vanguardista. Yo, la vez que lo conocí, me sorprendían hasta el nivel de los pisos que todavía uno podía vislumbrar. No sé si todavía queda algo de eso.
Algo queda.
Algo queda, ¿no? Y la disposición que tenía, por ejemplo, la parte de servicio, ¿no? Los comedores, una cosa de un despliegue, de un lujo. Por eso cuando uno habla del Titanic de las Sierras, coincide tanto con esa imagen. Y con una estructura que había nacido como para quedarse, pero no sucedió.
No sucedió. Digamos, el mundo no permitió que el Club Hotel de la Ventana se desarrollase en esta cuestión. Hablabas del Titanic de las Sierras y más allá de, digamos, de emparentarlo con el lujo y con las familias de la Belle Époque, son sumamente contemporáneos, ¿verdad?
Sí, claro, en 1911 y el Titanic se hunde en 1912.
14 de abril, ¿no? O sea que podríamos decir que si Rose se hubiese corrido de la maderita y Jack se subía y no tenía ese final trágico, se casaban y seguramente de luna de miel podrían llegar a venir al Club Hotel de la Ventana.
Pero claro. ¿Y el hotel cuándo colapsa?
Mirá, el primer traspié, o sea...
Digo porque si no parece un argumento de la película sí. Destino Final, ¿viste? Se zafan claro, del barco, sí. Pero no, vienen a morir claro, al Club sí, Hotel. Sí.
Es verdad, en realidad, digamos, el primer traspié económico es la Primera Guerra. O sea, claro. El 11 del 11 del 11 a las 11:11, supongo, para no perder la tarjeta, lo hicieron así, se inaugura el Club Hotel, toda la clase alta argentina, generación del 80. Podríamos decir que la gran mayoría de la guía Filcar, no sé si te acordás de la guía Filcar.
Sí, claro,
calle,
por supuesto.
Capital Federal, bueno, todas las avenidas que estaban en la guía Filcar también participaron en la fiesta inaugural del Club Hotel.
El 11 del 11 del 11.
Claro, a las 11:11, así estaba estipulado el inicio de la fiesta.
Hay que ver si algún numerólogo, si toda esa confluencia de unos no escondía o no encerraba un destino trágico, ¿no?
Claro, yo te tiro esto y lo dejamos pendiente para que cuando la gente venga descubre el misterio también, podríamos decir algo así.
Esto de que tenía alfombras de Persia, mármol de Carrara en sus 150 habitaciones, griferías de oro y plata, ¿todo esto era así?
Era así, pero hay que tener en cuenta una cosa que llama poderosamente la atención. La mayoría de la gente que venía, que tenía muchísimo dinero, digamos, se alojaba en lugares con baño compartido. Y esto, digamos, no era por una cuestión de dinero, sino por una cuestión de costumbre, ¿no?
Ah, mira vos.
Los famosos cascos de estancia o castillos desparramados por la provincia de Buenos Aires y por ahí el más, uno de los más conocidos, el de Pedro Luro, ahí en, en La Pampa, ¿no? El Parque Luro, tenía muy pocos baños internos. Entonces el hotel tenía cuatro suites o departamentos frontales, que eso sí tenían baño privado en suite. El resto tenían baño semi-compartido, compartido puro.
Había una leyenda
que...
Sí. No.
No, digo, recordar que la familia venía completa y además traían parte de su personal doméstico.
Y llegaban a través de un trencito especial. Había una trocha angosta, ¿no?, que llegaba hasta la puerta del hotel.
Sí, lo que hay que tener en cuenta es lo siguiente. Si eras europeo, ya transitabas 27 días de barco para el puerto de Buenos Aires. Si eras de Buenos Aires, tenías que tomar el tren en Constitución, ¿no?, un tren sumamente lujoso, y llegar a Cierro la Ventana, y eso tardaba 24 horas.
Y
la estación de Cierro la Ventana con respecto al hotel se encuentra a 19 kilómetros, por lo cual el hotel debía resolver el ingreso final. Claro. Lo resolvió con colectivos en un principio. El diario decía sistema de automóviles de acceso al hotel. Y suponemos que por una cuestión de perspectiva de demanda, empiezan a construir la trochita final y que se inaugura el 17 de diciembre de 1913, o sea, ya el hotel funcionando. Los primeros pasajeros no entraron en trochita a partir del verano del 14, la gente sí puede ingresar, pero ¿qué pasó en el 14? Primera Guerra Mundial, por lo cual la trocha ha servido en los accesos, pero con el acceso deprimido en la cantidad de gente, ¿no? ¿Se entiende esta cuestión de Primera Guerra Mundial? Europa no viene más, no puede, y Argentina no se puede ir a Europa, entonces utiliza, las locaciones internas.
Y esa primera etapa de decadencia del hotel genera también una inestabilidad económica, empieza el principio del fin, podríamos decir.
El principio del fin, desde el punto de vista empresarial, era, recuerden específicamente que el hotel era una unidad de negocios pensada y desarrollada por el Ferrocarril del Sur, que era una empresa inglesa que además tenía los ramales, o sea, hacía Constitución Bahía Blanca, Oro Lavarría, para este lado de acá, pero también tenía el ramal de Constitución Mar de Plata, Tandil, Pinamar y Miramar.
Claro.
O sea que la clase alta argentina vacacionaba o en Mar del Plata o en el Club Hotel, pero siempre llevadas por la misma empresa ferroviaria.
Te consulto.
Así que,
sí, por dos leyendas. Por un lado, lo del agua radioactiva. Esto era agua tratada para que en esa época se consideraba por ahí que la radioactividad era saludable para tratamiento de enfermedades, o era producto de los minerales de la región.
En realidad, eso no está documentado, ¿sí? En realidad son famosas leyendas urbanas, por lo cual no queda muy claro esta cuestión. Sí, queda claro que la gente, vuelvo a insistir, viajaba y vacacionaba porque tenía dinero y podía hacerlo, pero además utilizaba lugares que le fuesen como más, más operativos para sus deficiencias de salud. Entonces hacían humedad salitre del mar por un lado, y por el otro lado utilizaban el aire puro de las sierras, ¿no? O sea que siempre hacían mar y sierra,
claro,
en esta cuestión. Así que, por ese lado las aguas eran sumamente igual al tener agua tomada de los pozos y de las napas, tiene mayor cantidad de minerales, ¿no?
Claro, sí, eso ya hay una influencia ahí. Por eso hablaba también yo al principio de esto, de la cuestión energética de esa zona,
claro,
a la que no es difícil de acceder. Yo no hace mucho estuve en Villa Ventana y hay todo un trayecto que se puede hacer a caballo, incluso para llegar a ese promontorio donde está el hotel, que creo que todavía el esqueleto se conserva, ¿no?
Las visitas a las ruinas se hacen rodeando el edificio principal, que toda la planta baja está, parada, y el primer piso, porque la planta baja y el primer piso, en algunos lugares tenemos todavía las paredes bien marcaditas, y en otros lugares ya tenemos derrumbes de paredes, ¿no?
Qué pena eso, que no se pueda mantener, ya no digo rescatar, pero mantener por lo menos en un estado ruinoso, atendible.
Ruinoso controlable.
Claro, ruinoso controlado.
Ruinoso controlado, sí. Bueno, quiero contarte, digamos, una alegría para nosotros que hace a fin del año pasado, sí, los últimos días del mes, había todo un juicio en marcha, sí, bastante complicado desde el 2008, y hace los últimos días del mes se falló a favor de la municipalidad, por lo cual en este momento y en estas condiciones, no sé cómo continúa el juicio porque no soy un experto en eso, pero en este momento la potestad plena la tiene la municipalidad, que no lo tenía desde el 2008 porque estaba bloqueado judicialmente la facción. Ahora esto que es muy, digamos, muy importante para nosotros y para la historia en sí, también dispara un compromiso importante para ver, digamos, qué hacemos con eso.
Claro, porque estamos hablando de que ahí podría empezar a incidir el tema de protección patrimonial, ¿no? Y por supuesto esto de conservar lo que queda de la mejor manera posible, para que el turismo interesado en la historia de la región y en la historia argentina pueda tener también un punto de encuentro ahí.
Sin duda, pero el patrimonio, uno siempre lo vos lo planteabas desde el turismo, entiendo que estamos hablando desde este perfil o desde esta mirada, sí, sí, pero me parece importante el patrimonio entendido como parte, digamos, de la sociedad, sí, no, in situ.
Del acervo, ¿no?, cultural.
Porque en definitiva uno podría decir todo el turismo de la región de Sierra de la Ventana se dispara a partir del Club Hotel de la Ventana. Y fíjate qué interesante, bueno, para que la gente entienda, Sierra de la Ventana se encuentra a 19 kilómetros o a 21 kilómetros del edificio, que está más enclavado en otra localidad que se llama Villa Ventana. Pero la primera construcción de Sierra de la Ventana, o sea, el primer edificio que hubo en Sierra de la Ventana, fue un hotel previo al Club Hotel de la Ventana de 1903. ¿Para qué hicieron ese hotel? Para que los ingenieros y arquitectos que bajasen en la estación de Sierra de la Ventana para ir a empezar a desarrollar toda la construcción del edificio a 19 kilómetros en Villa Ventana, tuviesen un lugar de alojamiento y de estadía.
¿Entre esos ingenieros estaba Carlos Tais, entre esos responsables del paisajista, el famoso paisajista, ¿no?
Claro, Carlos Tais estuvo en el distrito en forma anticipada. ¿Por qué? Porque dentro del distrito, que digamos a partir de 1910 para el centenario de la Revolución de Mayo, cambia el nombre y se le coloca el nombre de Ernesto Torkins. Uh-huh. Ernesto Torkins, que... bueno, ustedes lo tienen en Capital Federal, lo pueden reconocer en varios lados. El primero es el Banco Torkins, que está en Mitre y Florida, el edificio del Banco Torkins, que es patrimonio de la Ciudad de Buenos Aires. La embajada alemana se encuentra dentro de lo que era la Casa Quinta de Torkins en Palermo. Claro. La embajada de Bélgica era de Eduardo Torkins. Y los lagos de Palermo también pertenecían a la familia Torkins.
Justo esos terrenos de la embajada alemana... que también tienen un historial de fantasmas y de apariciones, casualmente también remiten un poco a lo del Club Hotel de Villa Ventana, porque, bueno, como sabrás, este segmento se llama Misterios en Lugares de Veraneo. Hay historias de fantasmas muy fuertes en torno a los restos del Club Hotel.
Específicamente, digamos, con la trayectoria que se realiza en función a toda la historia, digamos, tenemos una primera parte que tiene que ver con este emprendimiento de negocios que pensado a 50 años y que solamente, digamos, se establece durante 6 por la Primera Guerra Mundial, y además aparecen en una presidencia de Hipólito Yrigoyen en el año 17, primer presidente votado por Leyces Peña, una declaratoria nacional con prohibiciones de juegos de azar, y entonces... además de todo, de que venía poca gente y que los ingleses quisieron mantener la calidad y la cantidad de servicios, bueno, les cierra el casino y ahí ya es como que dejan de batallar porque la gente, digamos, deja de venir. Entonces, claro, esta cuestión de que fue inaugurado el 11 de noviembre, o sea que podemos hablar de enero del 12, de 1912, todo ese verano, trabaja casi, te diría, 3 años espectacularmente bien a nivel económico, y los últimos 3 trabaja pérdida por la Primera Guerra Mundial. En el 17 ya, digamos, la compañía decide clausurar o lo que se llama liquidar la compañía. Entonces, en el año 20 se cierra, se levanta la trochita, bueno, hay un montón de cuestiones y se mantiene 20 años cerrado. Eso es un derrotero. Después, en un momento vos hablabas justamente de los nazis, ¿no? Y ahí el hotel también tiene una pequeña parte de la historia de la Segunda Guerra, digamos, una parte pequeña de una situación muy importante.
Porque en la década del 40 el hotel, ¿cómo se reestructura?
En la década del 40 lo compra la provincia de Buenos Aires.
Claro.
O sea que a partir del 40-41 el edificio pasa a ser terreno fiscal. O unidad fiscal, digamos,
sí,
¿no?
Sí,
no
sí.
Sé si terreno fiscal. Unidad fiscal, la provincia puede disponer de la acción de ese edificio que en realidad los ingleses cerraron con todo el mobiliario adentro. O sea que en realidad la provincia metía llave, abría y se encontraba con
y
todo
en esa etapa,
este mismo lujo.
¿Por cuántos años funciona como hotel también?
Hotelería solo hasta el 17. Digamos, cuando cierra la compañía ya como hotelería nunca más. En
claro.
Manos de la provincia, y ahora se van a cumplir un nuevo aniversario que es el 11 de enero.
Sí.
No, abril no. El 11 de enero de 1944, por pedido del consulado alemán, llegan al edificio los últimos 350 marinos pertenecientes al acorazado alemán Graspic, que venían derivados de un alojamiento que era la isla Martín García.
Claro.
O sea, el gobierno nacional. Sí,
ese fue el alojamiento de los jerarcas nazis ahí en el hotel.
Bueno, en este caso no eran jerarcas, eran operarios de barco.
Sí,
o sea,
sí.
dentro del barco era la menor jerarquía. La plana mayor del barco, recordá que, digamos, un ratito antes de...
Sí, el capitán se suicida.
Se fueron a Villa General Belgrano, o sea, los llevaron allá. A los reartes que tiene que ver con la cumbrecita y con Villa General Belgrano.
¿Y el hotel desaparece como tal? ¿El incendio cuando sucede? El incendio que lo deja en ruinas prácticamente.
Bueno, los alemanes, después el Estado provincial toma la administración durante 14 años, que se produce el primer vaciamiento oficial, o sea que en realidad lo que no se llevaron los ingleses ni los alemanes se lo lleva el Estado argentino, la provincia. Después hay un periodo de 10 años que lo tiene la Universidad Nacional de La Plata, como estructura académica, ¿eh?
Uh-huh.
Y después, en el año 76, los militares toman el hotel como base de maniobra. Sería otro periodo bastante interesante a investigar, pero no hay demasiada información al respecto.
En cada uno de esos pases de mano fue cada vez peor la decadencia, ¿no?
Sí, la decadencia, el saqueo o el vaciamiento interno, pero el edificio, pensá que, yo siempre digo, los ingleses construyeron como sus primos hermanos que eran los egipcios, ¿viste? Los egipcios hicieron las pirámides y las vamos a tener por muchísimo tiempo. Los ingleses, toda aquella estructura que no es rota en forma adrede, puede estar abandonada, pero en perfecto estado de mantenimiento. Por ejemplo, las estaciones de tren de esos parajes que quedan entre medio perdidos en la provincia de Buenos Aires, esas estaciones de tren, si no están saqueadas, perfectamente uno podría entrar a vivir, digamos.
Te hago una consulta sobre el tema de lo que pasaba, que es una particularidad que también creo que asombra a todos los que conocen el lugar. El lugar que había para que la gente que perdía en el casino, si quería suicidarse, se podía suicidar.
Bien, ahí entramos en una discursiva también y en un análisis también, digamos, pertenece a lo que es, digamos, el imaginario popular, porque tampoco hay información escrita al respecto.
No hay
certezas. Quiero hacerte una aclaración.
Sí.
Lo que, digamos, en ese periodo lo que sucede es que, ¿te acordás que yo te dije que en 1917 Hipólito Yrigoyen tira la ley que prohíbe los juegos de azar?
Sí.
Bueno, entonces, prohíbe los juegos de azar porque la provincia de Buenos Aires genera lo que hoy llamaríamos loterías y casinos, y aparecen los primeros casinos cercanos a Buenos Aires, que son el Tigre Hotel o el Tigre Club, que hoy sigue estando como museo en el Tigre, y en el Hotel Bristol de Mar del Plata.
El
son
Bristol,
los dos lugares
claro.
que empezaba a tener casino, donde la clase media o media alta podía ingresar. Por otro lado, me voy a retrotraer a 1911, todas estas familias que tenían cascos en las estancias o chalets muy grandes, seguramente dentro de sus casas tenían casinos particulares. Viste que hoy en día decís, bueno, te invito, o los jóvenes te invitan a comer, qué sé yo, a tomar una cerveza y jugamos a la PlayStation. Bueno, el juego posterior a las cenas que hacía esta gente en sus chalets correspondían a ir a jugar al casino privado, que tenía croupier, tenía mesa, claro, etcétera, etcétera, pero no eran casinos abiertos.
Claro.
Por lo cual, primero y principal, también hay que saber que la mayoría de toda esta gente que estuvo en la fiesta inaugural y que participó en los primeros años, sus fortunas eran incalculables. Entonces, dentro de las fortunas mundiales, se encontraban tres apellidos argentinos. Uno era Anchorena, la familia Anchorena, el otro era Pedro Luro y el tercero Ernesto Torres. Uno de los tres más millonarios del mundo eran ellos. Por lo cual, la pregunta sería, ¿había posibilidad de generar ludopatía de esta gente que tenían casinos en sus chalets y que era algo normal? Y además, ¿podían perder toda su fortuna ahí? Bueno, desde mi punto de vista la respuesta es no. Entonces, vamos de nuevo. Esta cuestión de los suicidios tiene que ver justamente con la prohibición de juegos de azar, porque aparece la ludopatía y los medios de comunicación replican los suicidios de la gente que perdía sus fortunas personales en los casinos oficiales y se suicidaban. No recuerdo bien si era o el primo de Irigoyen o el mejor amigo, pierde en el Tigre Hotel su fortuna, su casa, y se arroja por la ventana al río Luján. Y entonces claro, fallece.
Y eso es lo que
suicidándose. Esto es replicado en las tapas de los diarios, y entonces el gobierno nacional reacciona suspendiendo los juegos de azar en toda la República Argentina, y es ese momento donde se cierra el casino del Club Hotel de la Ventana.
Pablo, apasionante la historia del club de Sierra de la Ventana, del Club Hotel. Es para varios capítulos, en algún otro momento lo retomaremos. Siempre hay algo para investigar, pero dame antes de las noticias, ¿dónde te ubican a vos, que sos guía de turismo de Villa Ventana?
Bien, yo estoy acá en Sierra de la Ventana. Mi emprendimiento personal se llama Sierra Ventana Turismo. Me encuentran en Instagram y en Facebook. Si no, llegan a la oficina de turismo y dicen, me quiero comunicar con Pablo Parotti, y ahí les van a dar todas las comunicaciones necesarias. Somos pocos, guías muy conocidos, y así que no hay problema para ubicar.
Una opción fascinante para los que anden por Villa Ventana en este verano, ir a conocer esa historia que sigue creciendo con el paso de los años. Pero ahora que puede llegar a tener esta protección municipal, mucho mejor.
Esperemos.
Gracias, Pablo. Gracias por este contacto con
AM870. Gracias a disposición tuya y a disposición de la gente.
Un abrazo grande.
Nacional Noticias. El país.